informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Conversando con el Especialista. Mi nombre es Sebastián Anzuategui y estoy aquí acompañándote para poder hablar sobre varios temas. Aquí hablamos sobre salud, bienestar, nutrición y varios temas que nos ayudan justamente a vivir con más energía, con más felicidad y con más salud. Amigos, amigas, tenemos aquí un tema muy importante el día de hoy, la inflamación en el cuerpo. ¿Has escuchado sobre este tema? Tal vez has enfrentado diferentes tipos de consecuencias productos de la inflamación en el cuerpo. A veces nosotros nos sentimos cansados, con dolor, hinchazón o malestar en general, y no imaginamos que la causa podría estar en los alimentos que consumimos, aquellos alimentos que producen inflamación. Bueno, hoy vamos a descubrir este tema. ¿Qué alimentos favorecen la inflamación y cuáles nos ayudan a combatirla de forma natural? Ese es nuestro objetivo, poder responder estas preguntas junto a ti. Quédate aquí a nuestro lado durante toda esta entrevista. Y para ti que nos estás escuchando, bueno, tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar justamente a traer claridad sobre este asunto. Él es Joel Besold, él es nutricionista y nos acompaña hoy en la señal de Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido, Joel.
Hola, Sebastián. Es un gusto poder estar con ustedes para poder tocar este tema tan importante que a todos nos interesa saber más.
El gusto es nuestro, Joel. Sí, este es un tema que nos interesa, que es relevante y que, claro, queremos aprender. Por eso queremos comenzar preguntándote sobre un tema. Y es que muchas personas escuchan hablar de inflamación, pero no entienden exactamente qué significa. Para poder comenzar, ¿nos podrías explicar qué es inflamación en el cuerpo y por qué se considera un problema cuando se vuelve crónica?
Es una interesante pregunta, Sebastián, ya que la inflamación podemos definirla como una respuesta natural de nuestro cuerpo. Es como, suponemos, como un equipo de emergencia que se activa cuando hay una infección, un golpe, un daño en los tejidos. Y en estos casos la inflamación es buena porque ayuda a reparar, ayuda a defendernos de cualquier agresión. El problema radica o aparece cuando esta inflamación, en lugar de ser temporal, ¿no?, de un momento, se vuelve ya constante. A eso se le llama una inflamación crónica, y esta puede ocurrir por una mala alimentación, por exceso del estrés, falta de sueño, o también puede ser por el sedentarismo o por una enfermedad subyacente, ¿no? Entonces, esta inflamación sostenida con el tiempo va a poder contribuir, ¿no?, en el desarrollo o va a potenciar algunas enfermedades como la diabetes, la presión arterial elevada o el hígado graso, o también la principal causa de mortalidad a nivel mundial, ¿no?, que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, no causa síntomas al inicio, pero muchas personas no la notan, ¿no?, por esa razón, no suelen notarla. Pero sí va marcando un efecto a largo plazo, ¿no?, del cual nosotros el día de hoy queremos descubrir cuál es la solución para poder disminuirla.
Entiendo. Y por lo visto, entonces, la inflamación crónica es algo que nuestro cuerpo va desarrollando y a veces, inicialmente, no presenta ningún síntoma.
Correcto, no presenta algún síntoma, pero los daños o los efectos se ven o son internos, ya que vamos a observar un aumento de algunos marcadores biológicos, como por ejemplo la PCR, ¿no? Algún tipo de, de defensas van a estar elevadas o alteradas en nuestro cuerpo, que no lo vamos a notar, pero mediante exámenes podemos quizás determinarlo, ¿no?, encontrarlo. Entonces, por eso es que nosotros debemos saber cómo prevenirla, ¿no? No esperar a tener síntomas para poder actuar.
Qué importante, esto es crucial porque, como mencionabas, está detrás de las mayores de las enfermedades que infelizmente se llevan a millones de personas alrededor del mundo. Pero es importante combatir esta inflamación crónica. Por eso, amigos, estamos abordando este tema. Y si tú tienes una pregunta, estamos hablando sobre inflamación crónica, cómo reducir la inflamación crónica a través de los alimentos y también entender qué causa la inflamación crónica. crónica. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, escríbenos al más 55 12 98 15 129 y nosotros te enviaremos tu respuesta, la leeremos aquí en vivo. Ahora sí, Joel, continuando, sobre la alimentación moderna. Hoy en día sabemos que está llena de muchos productos procesados. Desde tu experiencia, ¿podrías mencionarnos cuáles son los alimentos o hábitos más comunes que promueven la inflamación crónica en nuestro organismo?
Es una muy buena pregunta porque con esto podemos determinar algunos de los factores más importantes que desarrollan la inflamación crónica. Y esto es pues muy fácil, ¿no? Es muy fácil para nosotros, como tú lo comentaste, conseguir alimentos que son ultraprocesados. Los podemos encontrar en bastantes lugares a donde vayamos, podemos encontrarlos. Entonces, estos alimentos ultraprocesados que tienen unas características como que están ricos, ¿no? Son ricos en azúcares, en grasas saturadas, son alimentos que están muy refinados, ¿no? Que no tienen fibra y que tienen una serie de aditivos, ¿no? Conservantes. Esto va a provocar a la larga que tengamos un problema de inflamación crónica a través de la alimentación. Pero también hay otros factores no alimentarios, como por ejemplo la falta de sueño. El dormir menos de 7 horas por día se ha relacionado con un aumento de un desbalance hormonal, metabólico, que puede traer consigo una inflamación. Y bueno, también la falta de ejercicio, Sebastián, también puede ocasionarnos un problema de inflamación. Cuando nosotros realizamos ejercicio físico, vamos a, lamentablemente, a tener que agitarnos, gastarnos, quizás vamos a presentar este tipo, ¿no?, de cansancio, pero vamos a potenciar a nuestras defensas para que puedan trabajar eficientemente y actuar cuando deben actuar sin causar una inflamación crónica. Y por otro lado, también está el estrés. El estrés o el exceso del estrés, porque el estrés en cierta medida es algo saludable, pero cuando lo tenemos muy elevado, muy constante, lamentablemente esto va a ocasionar de que tengamos una respuesta a la defensiva de nuestro cuerpo. Va a estar como atento a cualquier tipo de mecanismo, ¿no?, de agente, pero también va a poder atacarnos a nosotros mismos, causando inflamación. Entonces, por esa razón, el estrés debe ser controlado, manejado de una manera adecuada. Y por último, Sebastián, también hay algunos contaminantes en el ambiente. Cuando estamos viviendo en ciudades muy contaminadas, con bastante químicos que están dispersos en el aire, también estos pueden causar una serie de alteraciones que van a llevar a una inflamación crónica. Entonces, sí, es muy importante, ¿no?, ver todos estos factores, no solamente la alimentación o el estrés, sino en un conjunto, para que de esta manera podamos abordar la mayoría de las causas que pueden generarnos este problema de la inflamación crónica.
Entiendo. Y existen varios factores que tú mencionaste que nosotros podemos justamente intervenir, que podemos trabajar. El descanso, el ejercicio. Tal vez alguna persona en este momento está pensando, yo vivo en una gran ciudad y queriendo no voy a respirar un aire un poquito contaminado, pero dentro de lo posible nosotros podemos intentar incorporar hábitos que nos ayuden a cuidar de nuestra salud. Algo que me quedó, que me gustaría preguntarte en relación a nuestra alimentación y los alimentos procesados. ¿Podrías darnos ejemplos de alimentos procesados que serían dañinos? ¿Cómo podemos detectarlos, por así decirlo?
Gracias por preguntar. Sí, los alimentos ultraprocesados vamos a encontrarlos, por ejemplo, en carnes procesadas, ¿no? Carnes rojas y carnes rojas procesadas.
Tipo salchicha.
Por ejemplo, las carnes rojas procesadas. Exacto. Salchichas, hot dogs, mortadela, jamonada, chorizos. Todos esos alimentos, pues, tienen esta relación con un aumento de la inflamación crónica. Por otro lado, también están relacionados con el desarrollo del cáncer. Wow. Por eso es que organismos internacionales la han categorizado como un posible cancerígeno con un grado de evidencia muy sólido. De allí también están las carnes rojas. Las carnes rojas se ha observado de que pueden alterar nuestra microbiota intestinal generando un problema en nuestro cuerpo, ¿no? Ocasionando de que nuestras defensas tengan la cual pueden estar alteradas y no trabajar eficientemente. Puede ser de que tengamos un problema luego con la artritis, entre otras enfermedades que son ocasionadas por la inflamación crónica, ¿no? O enfermedades autoinmunes. Entonces, por esta razón es evidente que debemos disminuir el consumo de las carnes rojas, ¿ok? De allí también tenemos otros ultraprocesados como snacks, papas fritas, helados, golosinas, que tienen una gran cantidad de azúcares, grasas saturadas, y son carentes de fibra.
Entiendo.
Entonces, estos alimentos, o productos alimentarios, mejor dicho, si nosotros los consumimos muy seguido, es muy frecuente su consumo, vamos a tener pues un problema como la inflamación crónica.
Me llamó la atención que digas productos alimentarios, porque no nos alimentan, no nos nutren tanto, ¿no?
Claro, no son... ya no es un alimento en sí, es un producto.
Qué bueno.
Es un producto.
Qué bueno considerar todas estas recomendaciones, entendiendo de que, claro, podemos justamente escoger lo que ingerimos con el objetivo de prevenir la inflamación crónica, de favorecer nuestra salud. Ahora, ya hablamos sobre algunos alimentos, algunos hábitos, algunas cuestiones que pueden aumentar la inflamación crónica en nuestro cuerpo. Pero ahora nos queda la pregunta de ¿qué tipos de alimentos naturales tú nos recomendarías para incluir en la dieta y así equilibrar el cuerpo, por así decirlo, y reducir la inflamación?
Claro, Sebastián. Así como hemos tenido, quizás, ¿no? Hemos estado hablando de los alimentos ultraprocesados, los que nos pueden hacer daño, hay una buena noticia, que es que hay alimentos que son sencillos, son muy accesibles. Lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo, o sea, la mayoría de ellos se pueden encontrar, están dispersos por todo el mundo, que nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Y la investigación en salud, en alimentación, nos muestra que una dieta rica en vegetales es naturalmente antiinflamatoria, ¿ok? Y wow. Algunas de las recomendaciones claras son de que debemos incluir alimentos como, por ejemplo, frutas, ¿ok? Las tan temidas frutas muchas veces han sido temidas, ¿no? O satanizadas porque tienen fructosa, tienen azúcar, ¿no? Pero estas frutas tienen una cantidad exacta que nuestro cuerpo la aprovecha para bien. No como algunos productos ultraprocesados que tienen fructosa, pero tienen elevadas cantidades que sí nos hacen daño. En cambio, las frutas tienen la cantidad necesaria, que está acompañada de fibra y antioxidantes y fitoquímicos que van a ayudar justamente a que no tengamos esta inflamación, a reducirla y también a que no absorbamos toda la fructosa que también tiene la fruta, ¿ok? Por eso es algo impresionante la fruta, que tiene la cantidad necesaria y a la vez no se va a absorber toda porque esta fibra, estos antioxidantes no permiten que se absorba todo por nuestro cuerpo. De allí también tenemos las verduras, sobre todo las de color verde, son muy importantes incluirlas. Estoy hablando de las crucíferas, como por ejemplo la brócoli. La col o repollo, capaz lo conocen en su zona donde viven como col o como repollo, también es muy importante consumirlas. Y también están las hortalizas como zanahorias, cebollas, ajos, se han demostrado que tienen un efecto antiinflamatorio. Y esto es por la composición de sus fitoquímicos, son sustancias activas que van a trabajar en favor de nosotros. Y también no me puedo olvidar de las legumbres, de las menestras. Tenemos frijoles, tenemos lentejas, tenemos garbanzos, payares, de todos los colores, de todos los tamaños y tipos. Estos son muy importantes incluirlos en la dieta porque tienen fibra. Son el alimento por excelencia número uno que tiene la gran cantidad de fibra, y la fibra se ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, ya que trabaja junto con nuestra microbiota intestinal para reducir el impacto de la inflamación que tengamos o que quizás prevenir que aparezca esta inflamación crónica. Y no me puedo olvidar tampoco de los granos integrales. Semillas, por ejemplo, las semillas de lino o linaza, ajonjolí o sésamo, chía, son excelentes. Junto también con las oleaginosas como las aceitunas, la palta o el aguacate, entre otras, que tienen propiedades muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Tienen grasas que van a impedir, van a reducir esta inflamación. Por eso es que nosotros debemos consumir estos alimentos de una manera más integral, no tanto procesados, y optando siempre por una alimentación que sea variada y también tenga muchos colores. Con estos principios podemos nosotros asegurar de que vamos a tener unas buenas defensas contra la inflamación crónica.
Me encanta cómo lo resumiste, quedó genial. Bueno, priorizar alimentos de origen vegetal, varios colores, alimentos que sean integrales, eso ya va a hacer una gran diferencia por lo que mencionas. Qué bueno poder ver. Y las frutas también, que son una delicia. Parece asombroso que Dios le haya puesto un sabor dulce a las frutas, que tienen tanto beneficio para nuestro cuerpo. Ahora, después de escucharte, Joel, y por cierto, quiero aprovechar para hacer un anuncio para nuestros oyentes. Si tú que nos estás escuchando no alcanzaste a anotar todas las recomendaciones de Joel, no te preocupes, que todas estas entrevistas son subidas a nuestro sitio web, nuevotiempo.org/radio. Se llama Conversando con el Especialista, es nuestro programa y lo puedes encontrar en nuestro sitio web, nuevotiempo.org/radio. Pero continuando ahora con la entrevista, Joel, ¿qué pequeños pasos, ya estamos llegando al final de la entrevista y nos gustaría saber, qué pequeños pasos podríamos dar para reducir los alimentos inflamatorios sin sentirnos restringidos o frustrados? Ya sabes que a veces puede ser un poquito difícil implementar estos cambios en nuestra dieta. ¿Qué podemos hacer para poder reducir estos alimentos de forma práctica?
Claro, Sebastián, muchos tenemos esa duda. ¿Cómo poder reemplazarlos? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo es que yo ahora voy a optar? Pero me es difícil, capaz no tengo tiempo, no tengo la disponibilidad. Quizás vivo en un lugar muy alejado y no puedo conseguir todos los alimentos. Pues lo principal que podemos hacer es reducir el consumo de alimentos proinflamatorios, ¿no? Como los que ya mencionamos, carnes rojas, carnes procesadas, snacks, azúcares refinados, entre otros, ¿no? Que ya hemos mencionado. Estos principalmente debemos reducirlos. Luego debemos aumentar la mayor proporción en nuestro plato de alimentos vegetales. Por ejemplo, si en mi plato yo colocaba un pan quizás refinado, blanco, con mucha cantidad de aditivos, lo que yo podría optar es por un pan más casero, a base de harina integral, que no contenga mucha cantidad de grasa, ¿okay? Y que no tenga una gran cantidad de azúcar añadida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría hacer. Si yo tengo el tiempo, quizás, y el espacio, podría yo empezar a hacer mi propio pan. Y tenemos muchas recetas que podemos encontrarlas, ¿no? Puede ser pan de masa madre, entre otros, ¿no? Que podemos ir preparando en nuestra casa, ¿no? Ahora, otro tip es de que podamos, si no nos alcanza el tiempo, por ejemplo, en el caso de las verduras, muchas personas me comentan, yo en verdad no puedo preparar tantas verduras porque no me alcanza el tiempo, ¿no? Y al final se malogran y yo las boto, las elimino. Entonces, para que esto no suceda, lo que podemos hacer es, un día de la semana, cortamos las verduras, las cocinamos brevemente en 2 minutos en agua caliente, hirviendo, y las pasamos a agua con hielo para poder cortar la cocción y rápidamente las congelamos. Las congelamos. De esa manera yo puedo ir porcionando las cantidades de verduras y voy preparándolas durante toda la semana. Así yo no tengo que empezar desde cero, ¿no? Uh-huh. A poder cocinar, a prepararlas, sino que ya las tengo ya casi listas para quizás juntarlas con otros alimentos y ya poder consumirlas, ¿no? Entonces, este es un tip que podemos nosotros utilizar, ¿no? Ahora, también el hecho de comer en casa es mucho mejor que comer afuera. Afuera no sabemos cómo preparan los alimentos, muchas veces hay un exceso de energía. Y este exceso de energía nos conlleva a que tengamos, pues, un exceso de peso también, o de grasa corporal.
Un exceso de aceite, de mantequilla y cosas así, ¿no?
Exacto. Y muchas veces no sabemos cuánto aceite utilizan para preparar una comida, ¿no? Entonces, muchas veces esta cantidad, ese exceso de energía proveniente de frituras o de aceites, de mantequillas, van a ocasionar de que nosotros subamos de peso. ¿Y qué conlleva al aumento de peso o aumento de grasa corporal? Pues lleva también a un estado inflamatorio. ¿Correcto?
Correcto.
Ideal sería que nosotros cocinemos en casa, midamos el uso del aceite o de las grasas, porque en una pequeña porción puede contener muchas calorías, son muy densas en calorías las grasas. Entonces, por esa razón, es mejor utilizar poca cantidad de grasa o aceites y ir preparando, reemplazando quizás los aceites, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar un caldo, un caldo de verduras para poder aderezar, para poder darle sabor al arroz o quizás a un guiso que querramos hacer, sin necesidad de añadir más aceites, ¿ok? Ahora, otras opciones es que podemos nosotros también ir durmiendo adecuadamente, ¿no? Tratar de apagar las luces una hora antes de acostarnos para que así pueda provocarnos el sueño, dormir sin ruido, sin ver pantallas, ¿no? Que esto va a alterar nuestro sueño y no vamos a descansar correctamente. Por otro lado, también el ejercicio físico es una medicina para poder reducir la inflamación. Es importante que nosotros hagamos al menos 30 minutos de actividad física o ejercicio físico programado en el día. 30 minutos como mínimo.
Qué importante.
Y no porque sea último, es menos importante, es el control del estrés, el manejo de las emociones. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, descansamos bien, vamos a tener quizás un mejor estado de ánimo para afrontar quizás los desafíos del día.
Excelente. Y eso va a reducir bastante nuestra inflamación.
Sí. Sí, correcto. Y también va a ayudarnos mucho el controlar el estrés, por ejemplo, a través de métodos sencillos, por ejemplo, la oración. Cuando uno ora, se ha observado por estudios de que las personas que más oran reportan una mejor satisfacción con la vida, una mejor coherencia, mayor alegría en su día a día, ¿no?
Excelente.
Porque están orando, están practicando la oración. Y así, ¿no? Por ejemplo, ir al campo un día a la semana, ¿no? Salir, dar un paseo por la naturaleza, ver árboles, ver un riachuelo quizás, o caminar por el pasto, ¿no?
Va a ser una
Esto
gran
nos
diferencia.
Va a ayudar mucho a reducir este tipo de estrés y con eso también la inflamación.
Excelente.
Y también importante descansar un día a la semana también va a ayudar mucho a controlar el estrés.
Maravilla, Joel. La entrevista fue increíble y hemos avanzado bastante. Infelizmente por el tiempo tenemos que terminar y me encantaría que puedas mandar un abrazo a nuestra audiencia y anunciar tus redes sociales para que las personas puedan conocerte un poquito mejor. Tenemos 10 segundos.
Claro que sí. Bueno, muy, muy encantado de estar con ustedes y pongamos poco a poco, ¿no?, la práctica de estos pequeños hábitos que hemos comentado. Muchas gracias por la invitación, Sebastián.
Muchas gracias a ti, Joel, y a ustedes, queridos amigos. Gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de este programa conversando con el especialista, pero esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Te dejamos en buenas manos en la programación de Radio Nuevo Tiempo. Chao, chao.